si lo miramos del lado de la música, estaba lindo porque seguíamos con la charla por privado, obvio, ¿no? Nos vamos a contar todo lo que hablamos, ¿no? Algunas cosas, sí. Buen día, Francisco Blardoni, ¿cómo anda?
Buen día, Manuel. Buen día a la audiencia. Un placer estar acá en tu programa.
Estaba linda la música, ¿no? Entonces seguimos charlando.
Exactamente, porque a veces más que una nota, una charla es una comunicación entre amigos, está muy bueno.
Y le comunicamos a la audiencia también, que es muy importante. ¿Viene en bicicleta o no?
No, por eso vamos a salir con Federico. El problema es que hay que hacerle rueda, ¿eh?
Hay que hacerle rueda. Bueno, vamos a charlar un poquito de todo, un poco de con Francisco Blardoni, Pancho, digo yo. Pancho te dice la gente, ¿no?
Claro, es mi sobrenombre, que siempre me conocieron por eso. Pancho es el diminutivo de Francisco.
Exactamente.
Y entonces gente, cuando uno le dice Francisco, usted es Pancho, entonces sí, automáticamente.
Candidato a la intendencia, uno de los candidatos a la intendencia del Partido Nacional. Contarle un poquito a la gente, estuvo María Eugenia Almirón aquí conmigo la otra semana, ella me había contado del profesor Eduardo Mazzarino, de Federico Moreira, que estaba en la 71. Y hubo un deceso hace... ¿Cuánto hace que falleció Aníbal?
Y Aníbal Núñez era un mes más o menos.
Un mes más o menos. Sí. Yo recuerdo, estuvo aquí con nosotros en la radio, te lo contaba en las pasadas elecciones. Yo tuve el placer de conocerlo cuando yo comenzaba, él hacía radio con Carlos Arredondo, allá en el año 2003, ahí nosotros comenzamos a andar en la 1410. Y ahí lo conocí a Aníbal, sin duda un tipo muy querido, muy profesional también, muy capacitado.
Muy vinculado, una persona que anduvo, su profesión era ingeniero agrónomo, o sea que en cualquier lugar, sobre todo del movimiento Salto Hortícola, vos preguntabas por Aníbal Núñez o le nombraba y todos te hablaban maravilla de Aníbal Núñez. Impulsó, creó, trabajó, investigó.
Fue rector de la universidad también.
Exactamente, fue rector de la universidad. Una persona de amplísimos conocimientos, muy estudioso, siempre buscando temas de actualidad. A nosotros nos aportó muchísimo el tema de los trabajos que hacer con la basura, la disposición final y la clasificación de la basura, es todo un trabajo de Aníbal.
Quedaron sus enseñanzas.
La pesca deportiva, que vamos a tener que seguirla, porque Aníbal estuvo incursionando empresarialmente en el tema pesca deportiva acá en Salto Grande, también en Paraguay y en Brasil, y él decía que a través del contacto con los pescadores del mundo hay una beta que está no explotada de la pesca deportiva de la tararira. La gente que pesca en el mundo, así le dan un lugar que, de acuerdo a los rankings que van escalando entre ellos, y dice hay una oportunidad de pesca deportiva en Salto y concretamente en un arroyo que está allá en el fondo de la Valleja, la gente viene, y es gente que de repente tiene un costo de $2,000 o $3,000 el día. Pero viene por 3 o 4 días. Aníbal me contaba, cuando dejaban gente acá en el Hotel Horacio Quiroga, que un día vino un hombre que la única condicionante era que a las 3 de la tarde tenían que estar de vuelta en el hotel, porque él se tenía que comunicar ahí. Entonces le pregunta a uno de los que estaba, y era el jefe de seguridad del Pentágono.
¡Qué increíble!
Jefe de seguridad del Pentágono.
Y andaba...
Dijo, viene, sacó, pero a las 3 de la tarde él tenía que autorizar algunas claves, hacer unos movimientos, que él tenía que estar ahí. Después se iba. Entonces, gente que está acostumbrada, porque a veces uno no le cierra, que está en un nivel de vida, en un nivel de tránsito, circulando en limusines, y qué va a venir acá. Y bueno, justamente...
Porque nosotros tenemos cosas que otros no tienen.
Exactamente. Y bueno, y él me decía que dejó los lineamientos que él tenía, iba a empezar a escribir eso, que en varios lugares del interior había que limpiar el cauce de unos arroyos, por ejemplo, una extensión de 500 metros, mantenerlo limpio en los bordes, en la base, en todo. Y hay una especie de tararira, porque esta gente viene y te saca y se pesqué en tal lugar, tal tararira, y entonces suben el ranking. Claro. Y lo hacen deportivamente, pero gente que tiene un poder adquisitivo muy grande, y entonces de repente durante tenés que tener gente trabajando.
Es un turismo para desarrollar.
Exactamente.
Es el del Dorado también, ¿no? Que si bien está desarrollado por privado.
El Dorado acá en Salto Grande
es muy fuerte.
Nos
¿no?
decía Aníbal que ellos tuvieron que prácticamente se pagó al Estado un canon muy grande, pero el proyecto siempre quedó trancado entre la estación de piscicultura, el INAPE, que eran aquellos. Siempre hubo un problema que nunca lo pudieron desarrollar fehacientemente.
Porque el tema, Pancho, un poco se trata de ampliar las opciones para todo el turista que viene a Salto, ¿no? Lo hemos hablado más de una vez, pero ahora vamos a llegar a esa parte dentro de la propuesta de Francisco Blardoni. La más importante, la que resonó en la jornada ayer, se nos fue Aníbal, con mucho pesar se nos fue Aníbal.
Con mucho pesar.
Había que, ¿qué había que llamar aquí? ¿Cómo se llamaba?
A la convención.
Convención, porque, obligatoria, ¿no?
Claro, es que supuestamente era con una nota al directorio, que de acuerdo a lo que pasó, pero no, la carta orgánica exige la misma convocatoria que la que se nomina al o los candidatos a intendente. Hay que tener un quórum, que tal es el reglamento, que se cita tal día la convención, que es fiscalizada por la Corte Electoral, fiscalizada por uno o dos miembros que vienen desde el directorio del Partido Nacional, y también el reglamento que dice que tiene que estar a la hora indicada, tiene que haber un quórum que tiene que ser el 50 más uno de los convencionales de Salto, que el Partido Nacional en Salto tiene 56.
¿Y cuándo se realizó eso?
Anoche. A las 19 horas en la Casa del Partido.
Y oficialmente se nombra y se le da la bienvenida a Federico Moreira.
A Federico Moreira, exactamente, en el cual vino el presidente del directorio, Pablo Iturralde. Y bueno, cumplimos toda la normativa, se presentó, la única moción de la convención era esa, proponer el nombre de Federico Moreira para asumir el lugar de Aníbal Núñez, y hubo una unanimidad de los votos, había 30, se precisábamos 29, había 38 convencionales presentes. Y bueno, luego hubo unas palabras justamente de Pablo Iturralde, porque lo conocía a través de la vinculación en la época de estudiante de la CGU con Aníbal, y estaba el hijo, uno de los hijos de Aníbal, que está acá en Salto, que lo habíamos invitado para eso, por las palabras por el padre. Y bueno, con todo, tal cual marca la norma, ayer quedó formalmente incorporado Federico Moreira en la plancha de mi suplente.
Eso, ¿qué significa eso, Blardoni, incorporar a Federico Moreira?
Cuando nosotros hicimos, cuando ante el deceso de Aníbal y teníamos que buscar una persona, bueno, ¿qué buscábamos? A ver, ¿qué es lo que nos aportaba a nosotros Aníbal Núñez en la candidatura? Teníamos un perfil de alguien de muchos proyectos, de estudio, de pasarlo, bajarlo al papel, al proyecto. A ver, si teníamos a alguien igual, no teníamos a alguien igual. Bueno, entonces, ¿qué nos podía aportar en este caso Federico Moreira? Porque uno podrá decir, sí, pero es un deportista exitoso, ¿sí? El ciclista más grande que tuvo Salto, sí. Pero tenemos que recordar que Federico Moreira tuvo 10 años en la Federación Ciclística. Sí,
dirigiendo, presidente.
Dirigiendo, o sea que alguien que también conoce la parte reglamental del reglamento, conoce la parte organizativa, conoce la parte dirigencial, digamos, ¿no? Entonces, vimos que el potencial de Federico que nos puede aportar es su bagaje de conocimiento rumbo al deporte específicamente, pero también en la parte organizativa, visto su vasta experiencia, su recorrida por todo el mundo, que siempre se traen de diferentes aspectos, otros no, y por eso creemos firmemente que Federico nos va a aportar todo eso.
Y quedó armada la plancha, Francisco. ¿Cuánto estamos hablando de elecciones? 70, 71.
Estamos a 77, 77, 76 días por ahí.
Descontando, ¿no?
Sí, ya estamos en la recta. A veces uno dice final, parece que falta mucho, pero el tiempo vuela, ¿no?
Dentro de los programas de Blardoni, intendente, ¿qué tenemos para resaltar ahora?
Nosotros los programas ya están escritos. Nosotros la semana que viene estamos presentando el plan de gobierno. El plan de gobierno lo teníamos pronto porque el reglamento marca que hay que presentarlo 30 días antes de las elecciones. Lo teníamos bastante adelantado para la elección que se suspendió el 10 de mayo, o sea, teníamos que hacer el 10 de abril, los primeros días de abril lo íbamos a presentar, y luego, como es una oportunidad inédita que da esto de postergar las elecciones, es conocer la famosa rendición de cuentas, que la primera
¿Sirvió?
Vez...
¿Sirvió eso?
Y sirve para saber dónde estamos parados, porque hasta ese momento nosotros éramos los que decíamos que, de acuerdo a una proyección, el déficit iba a estar rondando los 1.600 millones de pesos, y fue 1.555, o sea que prácticamente era lo que esperábamos, ¿no? Y bueno, eso, si bien no hay algo al plan de gobierno, pero está marcando algunos lineamientos que se deben tomar, otros que hay que acentuar, porque recordar que nosotros específicamente somos los únicos candidatos que decimos cómo vamos a enfrentar ese déficit y la reducción de los cargos de confianza.
Porque ¿no? Eso va de la mano, ¿no?
Va de la mano porque al reducir el sueldo del intendente, el director es el 80% del sueldo del intendente.
Claro.
Y al reducir la cantidad de directores con secretaría, con auto, con demás, de 4 millones de dólares en el quinquenio. Casi el 10% de la deuda de Salto. El segundo paso, que estamos diciendo, que es el 10%, es bastante. Prácticamente un 20 y pico por ciento sería, generalmente hay egresos por jubilación, por fallecimiento, por renuncia, entre 60 y 80 personas por año. Nosotros nos comprometemos a no cubrir esas vacantes, dejarlas acéfalas, manejarnos con el personal que hay, que es suficiente.
Que lo demuestre.
Está clarísimo eso, porque además es una ecuación muy fácil. No es de demostrar, pero si las tareas están, pero como ahora tengo el personal que podría hacer las tareas, pero resulta que no tengo combustible, no tengo asfalto, no tengo cemento para hacer cordones, no tengo. Entonces resulta que tengo la gente, tengo la maquinaria, pero la puedo mover. Ahí está. Eso es una ecuación numérica, Manuel. A ver, las intendencias exitosas no pueden pasar entre el 50 y 55% el porcentaje de sus ingresos con respecto al rubro cero. ¿Sabes cuánto tiene Salto? El 86. Dicen el gobierno actual, no, es el 60, pero lo toman el 60 del ingreso, que ellos lo toman sobre el gasto, que ya tiene un déficit incorporado. A ver, dicen que es el 60 de 100, que es lo que gastaron, pero el ingreso es 80, porque lo demás es déficit. Así que si yo tomo el porcentaje sobre los 80, es que me da ese 86%. Es un disparate total.
No te queda margen,
no puede funcionar. Como los gastos de funcionamiento, agua, luz, teléfono, celulares, vehículos, ¿qué me queda para inversión? No me queda nada. Entonces es imposible que funcione un departamento. Entonces a mí me quedan dos alternativas. La primera medida es decir, bueno, pero entonces aumentemos los ingresos para que este rubro cero, que no lo puedo tocar, sea el 55% máximo. Ahora, ¿cómo aumento los ingresos?
Si aumenta el ingreso, tiene que ser.
Pero por eso te digo, ¿cómo aumento el ingreso? A ver, la patente ya no depende de mí, depende del SUSIBE.
Que ni la cobras a la patente, porque esa plata se va para crédito.
Igual, pero a ver, yo no puedo tomar una medida porque un día podría ser algo que no puedo, pero vamos a hacer una utopía. Vamos a pedir que la patente de Salto suba en un 20% para tratar de cubrir el déficit. No lo puedo hacer porque eso ya está acordado a través de la inmobiliaria. ¿Vamos a matar a la gente aumentando tanto para cubrir? No puedo. Bueno, si yo no puedo aumentar los ingresos de la gente, ¿tengo que sacar? ¿No tengo la gente? No tengo otra. Ahora, también tengamos, porque mucha gente dice, así que ustedes van a sacar gente. No puedo sacarla, convivir con la gente. Y más, una realidad como tiene el departamento hoy, con una falta brutal de trabajo.
¿Cómo pueden?
Bueno, nosotros, te decía,
siendo parte de la
primer ahorro, 4 millones de dólares en el quinquenio, bajando los 2 millones de dólares, se ahorran no reponiendo esos cargos a un promedio de 80. Si se van 60, precisamos que sean 80, habrá que incentivar 25%, más el 10 que teníamos, ya estamos en un 35. Hablamos de un tercio de abatir el déficit de la intendencia en 5 años. Íbamos al 50% seguro haciendo una gestión eficiente, con mucha planificación, ejecución,
austera,
control, por supuesto que austera, pero haciendo las cosas bien. Porque ¿qué se hace mal hoy, Manuel? Van a tapar los pozos y resulta que, claro, no tenemos plata para el asfalto, entonces ponele un poquitito para que aguante y lo demás porque lo consigo en una cantera. La gente, el vehículo lo tengo. No recorras mucho porque no tengo gasoil. Entonces la gente ve que le tapan un pozo hoy y a la primera lluvia o a la semana siguiente ya no hay más nada. Entonces hay que hacerlo bien. Ahora, hacerlo bien implica un costo y luego no lo tocas en el año el pozo. Ahora, hoy van un mes, van el otro mes. Ahora yo pregunto, ¿cuál cuesta más? Que al final, ¿cuánto me cuesta? Que si lo hubiera hecho bien hecho y por un año por lo menos no lo toco. Entonces esa efectividad en los trabajos va a llegar a abatir ese déficit en un 50% en 5 años.
¿Cuál es la diferencia? La
diferencia concreta es eso. Primero, experiencia. en tareas muy similares, en manejar empresas del orden empresarial en 40 y pico de años. Saber formar equipos de trabajo, que fue, si no, no hubiese sido imposible subsistir en un mundo complicado como el empresarial, donde se está cambiando y hay que estar ayornándose continuamente. Estamos con propuestas concretas. Cualquiera de las propuestas van a ver que nosotros estamos haciendo es para solucionar no un problema, dos. Uno es solucionar un inconveniente, pero el otro es generar trabajo. El mejor debe cumplir satisfactoriamente con sus impuestos, que es lo que requiere la intendencia. Entonces, la generación de empleo no está dentro de la intendencia, no lo admite, no soluciona el problema de Salto del empleo. Salto tiene 20.000 personas que están buscando empleo. Entonces, tenemos que crear la horticultura, tenemos que construir viviendas con aportes del gobierno central, sí, porque no tenemos. Entonces, de algunas otras dólares, que nosotros queremos hacer 1.200 viviendas y con 44 hubiéramos hecho 1.500 viviendas sin haber pedido puesto, porque además no es solo la preocupación, no solo la preocupación por la gente, es los costos laterales que no vemos. Cuando se enferman los niños, esos niños cuando empiezan y salen a la casa en pleno invierno y con afecciones respiratorias, con el barro hasta los tobillos, cuando aparecen después las aguas servidas en pleno verano fermentando y aparecen todo tipo de enfermedades, los terminamos pagando en el hospital. ¿Cómo no me va a preocupar? Además me preocupa porque no puedo ver a la gente vivir en esas condiciones. Entonces hay que solucionar, y no la solución como hacen ahora, que vinieron y le entregan terrenos en comodato. Ahora, el comodato es precario, se lo puedo pedir. O sea, yo mañana voy y le voy a pedir todos los terrenos que entregó el Frente Amplio. Ahora, ¿cómo hago? A la gente que le entregaron un terreno en comodato, que se hizo una piecita y un baño como vos quieras. Es un
pasarle problema, una máquina por arriba.
Es un problema social, no puedo. Ahora, si sabemos que eso va a pasar, si sabemos que el señor, el jefe de una familia o una madre, jefa de hogar, necesita eso, pues hagamos las cosas bien y entreguémosle ese terreno con la titularidad y adelantándonos al problema. No haciendo un asentamiento en un plato que cada vez que llueva se inunde todo. No haciéndolo, marcándole cómo es el crecimiento de una ciudad urbanizada rumbo al futuro. Porque ¿sabés qué pasa? Después terminamos con todos los costos más caros. A ver, si yo tengo 100 metros una línea de agua, 100 metros una línea de UTE, es una cosa porque pongo cada 30 metros los postes o una cámara de impresión. Ahora, andá a mirar cualquier asentamiento. 15 metros y tenés que doblar. 10 metros y volvés a doblar. ¿Por qué? Porque la gente agarró como quiso y se paró.
Ahora yo tengo una pregunta, no, Pancho. ¿La gente entiende eso?
Pero es que
la gente
en otra cosa.
Pero cuando va Francisco Blardoni con su propuesta, ¿la gente entiende que se puede cambiar eso?
Pero cuando le mostrás el plano de las viviendas, que lo tenemos estudiado.
Porque vos sabes bien que, es decir, cada político, y estamos en elecciones, yo le quiero llamar promesa, va con su programa, su propuesta.
¿Pero qué es lo que le proponen? Yo concretamente le pregunto a la gente, ¿qué le proponen a ustedes? No, que vamos a trabajar, que lo vamos a sacar, pero concretamente nada. Por eso nosotros le decimos, vamos a construir 1.200 viviendas, ¿sabe cuál? Acá está el plano, mire. Y vamos a hacer con ladrillo acá de Salto. Precisamos 7 millones de ladrillos. Ya hablamos con los ladrilleros, le explicamos el plan. Y le explicamos el plan y a su vez que lo hagan de manera más económica, más efectiva, para tratar de reducir los costos. Que el ladrillo sea del mismo, por la protección del propio animal y porque no
tiene las viviendas después.
Entonces están produciendo cantidad y sabiendo que esa cantidad que tienen el consumo, ¿dónde va a tener? Y hacer un tabique de ladrillo hoy es lo más simple que hay. Acá en Salto lo domina cualquier. Caño que entra de agua para alimentar al baño, alimenta la cocina. Que el techo se levanta la pared, llega arriba y le pone un isopanel arriba y no precisa estructura, cielo raso, nada. Y es un techo sumamente aislante. Claro, me dirán, sí, pero un tabique de 15 no es aislante. No es aislante, perfecto. Pero es mucho mejor que un cartón, una chapa o un costanero de madera. Y después, con el tiempo y con la asistencia social y con ayudas, puede agregarle una capa de espuma plan y el segundo tabique. Y a su vez le estamos dejando las bases para construir otros dos dormitorios. Se puede, hay que darle las herramientas, la forma, y no se trata de regalar nada, porque mucha gente dice, ya van a hacer para esa gente que está ahí regalándole cosas. No, nada de regalo. todo tiene que tener un costo y cada uno tiene que saber lo que cuesta, porque entonces es la manera que vos cuidás lo tuyo. El que tiene un trabajo pagará una cuota, el que no tiene trabajo va a tener que aportar horas de trabajo que tienen un componente de costo, y con eso va a tener una parte para sí y una parte para la cuota para poder hacer otra. Porque de esa manera vamos reorganizando los asentamientos. Cambiar el primer asentamiento, el 1 lo traigo para este lugar que sería el 0. Demuelo esto, se puede, con criterio, con planificación, con trabajo, se puede. Y estamos solucionando dos problemas, como te decía. Trabajo, que es lo que más se precisa acá en Salto. Recordar que cada albañil que está trabajando una obra, afuera...
De eso entendés bastante, son los otros, lo que genera. Lo mismo que va a generar el turismo, ahora con la reapertura, si os quiere, podemos seguir en este camino, que es muy importante... que va a ser pasado mañana viernes, ¿no? Que se abren los centros termales, comienzan a funcionar los hoteles, era la paz del departamento.
Claro,
que no es solo empieza a funcionar las termas o los restaurantes, es todo lo otro que mueve.
Es que todo el entorno que va moviendo, lo estábamos hablando acá, el proyecto concreto nosotros es Termas de Arapey tiene que ser el gran balneario, no de Salto, del norte. Por eso nosotros queremos impulsar un fraccionamiento, que allí haya entre 200 y 250 construcciones con casas de fin de semana. Que vos digas, mira, el 18 de julio es feriado, no se trabaja el viernes, tardecita, nos vamos a las termas, tenemos una casa, abrimos,
pasamos. ¿Está la alquilás?
Si no está la alquilás, pero ¿viste dónde viene la segunda, el componente? Yo le estoy generando trabajo a Constitución y Belén. Le genero trabajo durante la construcción y después de la construcción le genero trabajo artesanal en el mantenimiento. Hay que cortar el pasto, hay que limpiar una piscina, hay que arreglar un techo, hay que acomodar una reja, hay que cortar una enredadera. Digamos, no estoy inventando nada. Manuel, esto existe en Punta del Este, ¿no?
Sí,
es así.
Sí, pero y existe en la Estero Guayú. Yo lo he dicho ya un montón de veces acá en la radio.
Por eso digo, entonces, o sea, eso es lo que queremos hacer.
Porque cuando
entonces...
las cosas, es lo mismo que cuando vos alquilar a Punta del Este, exactamente. Cuando las cosas ya están hechas, hay que quizá lo vemos que sirve y que la pena necesita una renovación urgente, ¿no?
Pero claro, pero a fondo, se perdieron los jardines, Termas de Arapey. El camping, todo te dice cada vez que llueve, Dios mío, tar, porque hay gente que le gusta el camping.
Ah, sí, hay gente que le encanta.
Hay gente que aunque tenga el 5 estrellas, prefiere que aunque le salga lo mismo va al camping, porque es diferente a cómo vive durante... Bueno, entonces tenés que darles todas las comodidades del caso. Una instalación eléctrica acertada, con todo, tiene que estar seco. Nada de eso se ha hecho. Eso es lo que tenemos que hacer para que Termas de Arapey sea el gran buque insignia. Y te voy a dar otra prijara. Los próximos intendentes, 2 obras por departamento que puedan licitar inmediatamente, al otro día de ingresar, financiadas por el BIS y muchas de ellas con estudio. ¿Sabes cuál es una obra en Salto? El asfaltado de la ruta 4 hasta las Termas de Arapey, pasando por el Buey Negro. Con eso ganás una amplia zona, que allí hay mucha producción de lana, con camiones que hoy no pueden ni transitar.
Mierda.
Pero ¿sabés qué? Tenés el turismo brasilero que se alejó de las termas, el que viene del lado de Artigas, que hoy tiene que llegar a Salto, subir al norte para entrar a Arapey. De esa manera son 80. Le decía anoche que estaba acá nuestro candidato alcalde, uno de nuestros candidatos, porque tenemos 4 candidatos alcalde, que La Valleja tiene que prepararse. El centro de La Valleja, que va a ser asfaltado, tiene que tener cordón cuneta, tiene que tener iluminación central, y después, porque la gente va a aparecer y decir, mira, pará, frena un poquito, vamos a tomar un café acá, mirá estos productos artesanales que tienen acá, mirá qué lindo está estos ponchos que hacen acá, este par de botas.
Es lo mismo que nos pasa cuando vamos para el este, que llegamos a San José y tomamos la 11.
Exactamente.
Que vamos atravesando...
Exacto. Entonces, eso empieza a revivir y empiezan los trabajos artesanales. Que muchos dirán, pero es poquito, no mueve la aguja. No, yo te quiero ver si no mueve la aguja en una localidad como La Valleja. Mueve la aguja.
Muchos proyectos, Francisco. Y sabemos que el 27 de septiembre hay proyectos de todas las listas, ¿no? Ahí es el pueblo que elige. ¿Es difícil convencer a la gente?
Yo creo que
¿Así convencer? ¿Hacer entender un programa, un proyecto?
No, o sea, nosotros tenemos el programa... ¿La que seguimos hablando? Hablamos la gente, ¿qué es lo que precisa Daimán? Porque yo no sé, si no se hace, no quiero decir por incapacidad, por no observar, por no que está la gente adecuada, pero problemas que nos hemos reunido y vemos en Daimán. vas un domingo, no podés circular de la cantidad de ómnibus que estamos parados. Estamos hablando de la época normal, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene que haber un estacionamiento de buses. Sacá el ómnibus de ahí, que ocupe un lugarcito, preparado un lugar, y sacá el ómnibus que la avenida principal de acceso a las termas sea, veo todo el espectro de termas y no rodeado de ómnibus. Mirá que... ¿Cuánto sale eso? Nada, es llevar una máquina, un relleno, compactarlo porque no le...
Carguen y después se...
Descarguen y estacione allí afuera del parque. Te bajás en la terminal, porque lo escuché de gente cuando... en agencia cuando viajo. Llegás a las termas, te bajás en la terminal de las termas y cuando vas a ir al motel que alquilaste o que... tenés que... No estamos hablando de gran inversión. Te estoy diciendo, el cordón cuneta está perfecto. Ponerle una tablita acá, un metro y hacerlo de hormigón. Uno de un color gris, el otro de un color... Claro,
pone color. Cambia la visión cuando la gente va llegando.
Claro, claro, decir, pero mirá qué prolijo, y acá vengo caminando con mi valijita de rueda. Otro tema. Tenemos un río precioso como tiene Daimán. Tenemos una costanera que, ligado a toda la costanera, desde el puente hasta la última pileta, una pasarela como las que hay en Punta del Este, de madera, con baranda, que la gente pueda caminar, contemplar el río. Por supuesto que va a haber que tenerlo cortado, prolijo, limpio, ¿eh? Que no haya nada, bolsas tiradas, que contemples el río natural. ¿Te das cuenta que qué costo estamos hablando? Eso es ganas de hacer las cosas, porque la gente está... el insumo que vas a precisar es muy poco y estás dándole atractivo a una zona. Y seguimos hablando, te claro. Puedo hablar del parque industrial, te puedo hablar del puerto
eso,
Surco,
eso
te puedo hablar de la plata que podemos y de los trabajos, ficación y de los residuos. 100 toneladas diarias genera Salto de basura que lo estamos tirando en un, aunque tiene 10 años de plazo, ya va corriendo el segundo. Los lixiviados van al San Antonio, el San Antonio van derecho a todo eso, fabricar compost que lo necesita en cantidades industriales la horticultura. Te digo un dato, la horticultura, no me acuerdo la realidad, pero vamos a suponer un invernáculo sacaba 1500 cajones de tomate o 1500 cajones de morrones. Hoy, eso hace 20, 25, 30 años atrás, hoy saca un 20% menos. ¿Por qué? Porque para poder producir aparecen hongos, aparecen bacterias, le tienen que dar este fitosanitario, este producto que va en compost. Entonces, ya que tenés esa basura, lo tenés que hacer un sistema semi-industrial, producís el compost y por lo menos el costo de la mano de obra se lo estás suministrando al horticultor. Y estás solucionando un problema y estás mejorando la producción. Porque la clasificación en el vertedero municipal te trabajan de 100 a 120 personas. Porque están con los orgánicos, ya, hierro, metales, y que te queda el gran volumen que hay hoy, que es el PET, que se le dice a la botella de plástico, y sería una de las primeras fábricas que tenía que ir al parque industrial para producir baldosas, cordón cuneta,
sí, se hace de todo, caño. Lo avanzado que está la fábrica con eso desecho.
Te nombré esto, te sigo nombrando el turismo, como que estábamos hablando fuera del microcircuito, donde la gente vaya a ver la naranja, porque tenemos que potenciar, somos el país naranjero del país, es nuestro buque insignia, así como son las termas y como es la horticultura, la citricultura también tiene que serlo. Entonces tenés que mostrarle a la gente cómo se planta un árbol, cómo se cosecha la naranja, cómo se hace un injerto, y luego que pases por una boutique y te vas a llevar la jalea de naranja, la mermelada de naranja, el budín de naranja, la torta de naranja, el jugo natural, y dale cuántas cosas más hay. Después de lo mismo lo llevas al limón, ¿eh? Le mostrás todo el proceso al limón, las propiedades naturales del limón que está tan de moda hoy, y a su vez después lo completás con el lemon pie, con el limonchelo, con la torta de limón, con el jugo de limón.
Hay un montón de cosas para hacer y generar.
Y sí, la estrella que te comenté que vamos a impulsar también, y vamos a crear el dulce de tomate que sea otro de los emblemas de Salto.
Eso lo vamos a charlar en la próxima. Francisco Valorón, y se nos va, 58 de las 9 de la mañana. Agradecerle la visita, contarle un poco a la gente lo que es y cómo viene trabajando. ¿Con cuántas listas estamos ahora, Pancho?
Cinco listas. La 71, la 92, la 180, 580 y 1007.
Bueno, ¿cómo venimos para el 27? ¿Bien?
Bien, bien. O sea, el Partido Nacional, en primer lugar, hablemos en general del Partido Nacional.
Se viene una foto con María Luisa.
Sí, que está muy unido, la verdad. Por eso tenemos unas caminatas quincenales. Hicimos la primera en Salto Nuevo. Este sábado 18 de julio vamos a Barrio Artiga, después van a seguir otras de todo el partido junto, mostrando la unidad. No hay ninguna fisura, porque siempre se dice los blancos se pelean ante un acontecimiento. Esto de venimos sumamente unidos de las internas. Creo que hoy claramente el Partido Nacional es la opción de gobierno en Salto. Basta con mirar lo que pasó en los últimos 10 años. Tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon, los números no mienten, imposible que el número mienta porque está ahí. Los dos gobiernos fueron muy parecidos, destrozada, turismo abandonado y una deuda brutal, porque yo puedo deber porque invertí para tener un departamento de punta y de primera y resulta que estamos debiendo y no tenemos nada. Manuel, cada niño salteño que nace hoy ya nace 15.000 pesos para pagar esa deuda.
Iba para 15 años y la quieren estirar, por eso lo vamos a hablar.
Por eso digo, nosotros la vamos a enfrentar. Yo te dije cuál es la manera, 50% tenemos, estamos diciendo cuál es la receta que vamos a aplicar. Nadie te va a decir eso, nadie de los otros candidatos, todos le van a decir que no, que vamos arriba, que vamos a luchar, y todos quieren luchar, parece un campeonato de judo, de taekwondo, ese que está, todos quieren luchar, no luchen, trabajen, piensen, formen, pongan a los mejores al frente de cada división y exijan resultados. Hoy es todo medible, hoy no, toda la receta pasa por planificar, ejecutar, evaluar y replanificar.
Francisco Blardoni, un placer tenerlo. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias, Manuel, a las órdenes. Un saludo a la audiencia y buena jornada.
Breve tanda, ya volvemos.